Ignacio Aguado es el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
12 días después, seguimos sin taxis en Madrid. Esto es como si fuera una pregunta del CIS. ¿Estamos mejor o peor sin los taxis o con los taxis? ¿Cómo estamos?
Bueno, el conflicto está igual y los ciudadanos están peor, porque llevamos 12 días sufriendo atascos, sufriendo retenciones y viendo cómo pues tanto la Administración Regional como el Ayuntamiento de Madrid son incapaces de ofrecer soluciones. No ocurrencias. Ocurrencias han tenido alguna ya. Pero soluciones reales que marquen las reglas de juego para las VTCs y los taxis para los próximos 15 o 20 años, pues eso desde luego no he escuchado nada. Y desde luego las reivindicaciones del taxi, pues yo creo que van en contra del sentido de los tiempos y hacia dónde van las cosas. Yo creo que no se puede pensar que en pleno siglo XXI, en 2019, podemos seguir planteando regulaciones que protejan a un sector en detrimento de otro. Lo que hay que hacer es abrir los sectores, al menos así lo creo yo, abrir el sector del taxi, buscar la manera de flexibilizar el sector del taxi y evidentemente garantizar que no haya competencia desleal y que tanto el taxi como las VTCs puedan competir pensando en mejorar la vida de los ciudadanos, no en complicársela.
Por lo tanto, hace bien la Comunidad de Madrid, de sus palabras, en no copiar el decreto que ha entrado en vigor en Cataluña. Antes hablábamos con el portavoz de una de las empresas que va a despedir hoy a 1.000 trabajadores, que implica una precontratación de 15 minutos de mínimo, apagar la geolocalización, en fin, y otra serie de trabas a las VTCs. ¿Hace bien la Comunidad de Madrid no aceptar un modelo como el que se ha impuesto en Cataluña?
Absolutamente, yo creo que ahí están los hechos, ¿no? Las VTCs, Uber y Cabify, dos empresas que están dando trabajo a miles de personas, además a personas que están en una situación especialmente complicada, suelen ser personas mayores de 45 años, que encontraron la oportunidad de trabajar en una VTC para abandonar en muchos casos el paro de larga duración y que ahora pues se encuentran en la calle. Y esas 1.000, 2.000, 3.000 personas también son gente. Y es que escucho hablar a partidos políticos defendiendo únicamente el sector del taxi y diciendo que defienden a la gente, pero mira, los que trabajan en el sector de las VTCs también son gente, también tienen familias, y desde luego lo que ha hecho en Cataluña va en dirección opuesta a lo que creo que hay que hacer, que es integrar, que es buscar soluciones permitiendo que la tarta de la movilidad, que es enorme, bueno, pues en ella tengan cabida todos, no solamente unos, ¿no?
¿Ustedes harían una regulación nacional o mantendrían la posición que mantiene el ministro de Fomento?
Sí, llevamos ya semanas, meses, ¿no? diciendo lo mismo, que no tiene sentido que haya 17 regulaciones distintas, una por comunidad, o, como proponen algunos, 8.300 regulaciones distintas, una por cada municipio. Creo que el gobierno de España tenía que haber asumido su responsabilidad y como no quiere gobernar porque está otra cosa, está el señor Sánchez en sus viajes internacionales, en su falco, a costa del contribuyente, y lo de gobernar pues le viene mal, pues ha decidido pasar la patata a las comunidades autónomas y ahora pues es verdad que es la Comunidad de Madrid la que tiene que tomar cartas en el asunto, pero desde luego lo que tiene más sentido es no romper la unidad de mercado y que haya una legislación nacional que diga cómo tiene que convivir el sector de las VTCs y de los taxis en toda España.
La propuesta última que ha hecho el taxi a la Comunidad de Madrid es que se aparte la Comunidad de Madrid y que sean los ayuntamientos quienes regulen. ¿Usted qué opina de eso?
Bueno, en última instancia siempre los ayuntamientos van a tener la última palabra. A nivel autonómico la legislación puede ser lo más abierta posible, que es lo que yo defiendo en un primer término, pero luego los ayuntamientos siempre pueden restringir esa normativa. Así que, bueno, a ver qué tiene que decir Carmena, porque lleva 12 días desaparecida. Yo no le he escuchado ofrecer ni una sola alternativa a los taxistas del Ayuntamiento de Madrid, que son 15.000 y pico. Vamos a ver si tiene algo que decir, pero desde luego ya digo que al final son los ayuntamientos, en cada caso en concreto, los que pueden decidir restringir más la competencia, proteger más a un sector o menos.
Por cierto, ¿usted cree que la posición del Gobierno Regional de Madrid sería otra si Garrido fuera candidato a la presidencia de la comunidad?
No lo sé. Desde luego ahora tiene las manos más libres para actuar conforme a lo que cree. Y yo en este sentido, le animo a que no abandone los postulados liberales, que no abandone la libertad, que yo coincido en que la Comunidad de Madrid tiene que ser un ejemplo de libertad y no de intervencionismo y no de proteccionismo. Y en ese sentido, mientras que el gobierno regional siga defendiendo la libertad y la convivencia de los sectores y no la aniquilación de uno de ellos, tendrá nuestro apoyo.
Con ese planteamiento, ustedes les han llamado modernos.
Sí, a mí nunca me habían llamado así, me habían insultado de muchas maneras. Me habían llamado de todo, pero yo, que nos llamen modernos para insultarnos, pues oye, bienvenido sea. Desde luego prefiero que me llamen moderno a carta.
Dígame, cuando se publique el CIS de la Comunidad de Madrid, ¿se lo va a creer usted a pies juntillas?
No, la verdad es que no. Y es una pena, porque al final era una institución que tenía un cierto prestigio. Es verdad que en los últimos años, pues tanto PP como PSOE se habían dedicado a cocinar en demasía las encuestas, pero es que lo de ahora es una verdadera vergüenza. Al final, PSOE y PP son máquinas de destruir la imagen de instituciones. Se han cargado la imagen de las cajas de ahorro, se han cargado la imagen del CIS. O sea, es verdaderamente dramático, ¿no? Ahora, pues el CIS pues es una forma de interpretar la realidad absolutamente sesgada, que lo peor que tiene es que encima la pagamos todos con nuestros impuestos, porque si fuera una herramienta, un juguete de Sánchez o del PSOE o del señor Tezanos, pues oye, su juguete, pero si encima lo pagamos todos, pues es vergonzoso.
Pero ustedes salen bien, salen segundos.
Ya, pero salga bien o mal, pues es que eso no es una encuesta que ya no es creíble, ¿no? En la medida en la que, pues, si eso fuera real... Si
pero porque no se, cree, ¿no se cree usted que se desploma así el PP? ¿Usted no se lo cree, por ejemplo?
Bueno, no me creo en general ni esta ni las anteriores. Están absolutamente cocinadas, no van en la línea de ninguna otra encuesta que se ha publicado por ningún otro medio de comunicación. Me parece que está, bueno, pues absolutamente alterada, porque al fin y al cabo la persona que está al frente del CIS es un señor con carnet de partido, que lleva toda la vida en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista y que aparte no tiene ningún pudor ni ningún problema en echar por tierras toda su carrera de sociólogo, ¿no? Con tal de favorecer a Pedro Sánchez para que siga 15 minutos más en la Moncloa. Yo en general no me creo ninguna encuesta, cada vez menos, además, le voy a decir, pero esta todavía menos.
Dígame, ¿en Ciudadanos tiene ustedes puestos un listón en el sentido de quien haya tenido una sociedad mercantil para declarar rentas del trabajo, por hacer un anuncio, una campaña de publicidad, o dar una conferencia, o comprarse las viviendas, puede estar en optar a un cargo público en Ciudadanos? ¿Ustedes ahí qué listón tienen? Si uno ha tenido una sociedad mercantil para pagar menos impuestos por rentas del trabajo, ¿ustedes qué hacen en Ciudadanos?
No, nosotros tenemos, yo creo que un listón claro que tiene que ver con la corrupción. Y en cierta medida con la ejemplaridad desde el momento en el que ocupas el cargo público y de cómo te debes a los ciudadanos, porque hoy por hoy, pues oiga, como tengas que remontarte a lo que ha hecho cada persona en el pasado, pues vamos a encontrarnos seguramente que sea muy complicado encontrar a alguien que no tenga ni una multa de tráfico, ni se haya saltado un semáforo, ni haya hecho absolutamente nada en su vida pasada. Otra cosa es evidentemente si ya pues... se ha cometido algún acto delictivo, si ha sido un corrupto, pues creo que hay que intentar buscar los mejores perfiles posibles, pero tampoco creo que debemos caer en esa obsesión, ¿no? Por revisar el pasado de todos los tweets, lo que dijo hace 15 años, porque al final lo que vamos a hacer es desincentivar a la gente que quiera entrar en política durante unos años de su vida a prestar un servicio público.
¿Pero a usted le parece reprochable el caso de Pepo Hernández? ¿Usted apoyaría la candidatura de Hernández si usted fuera del Partido Socialista con las informaciones que se están conociendo en estas horas?
Bueno, no lo apoyaría porque no soy del PSOE.
Ya lo sé, ya.
Y porque
si tuviera usted un caso en Ciudadanos, ¿qué haría? Si usted descubre de repente eso, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué dicen? Porque el presidente del gobierno dijo, si yo tengo a alguien así en mi equipo, no estará en mi equipo.
Lo primero que tendría que hacer es dar explicaciones, cómo se produjo esa situación, cómo acabó todo eso, y al final tendrá que ser la ejecutiva la que decida, y en último término los afiliados, ¿no? Porque esto además luego se puede extrapolar a otros mil ejemplos. Entonces, creo que tenemos que ser cuidadosos al juzgar el pasado de la gente, y luego que sean los afiliados los que decidan si ese candidato, con su pasado, cosas buenas y cosas malas, merece la pena que encabece un proyecto. Yo en el caso de Pepo Hernández conozco lo que ha hecho con la selección española y es fantástico.
Sí, está muy bien.
Pero no sé lo que ha hecho políticamente ni qué piensa políticamente. Tendrá que empezar a decirlo ahora. Sí. Oye, si quiere subir impuestos a los marileños, si quiere bajárselos, si qué quiere hacer con el tema de la basura.
Lo de los impuestos es un tema para Pepo Hernández. Sí, sí, es un tema. Por cierto, se ha dicho, y voy terminando, Ignacio Aguado, que la pelea de Podemos en Madrid tiene que ver con que haya una izquierda más amable. De hecho, a Errejón y compañía se le dice que es la izquierda amable y que pretende llegar a un gobierno en Madrid con el PSOE y con ustedes. ¿Usted ve más amable a Errejón para negociar y estar en un gobierno tripartito con el PSOE? ¿Usted le ve más amable a Errejón que a Pablo Iglesias?
Pero sí que son lo mismo. Sí, es que son lo mismo. Y aparte son los mismos siempre. Lo que pasa es que van cambiando de caparazón y van cambiando de piel en función de la táctica que eligen en cada momento. Pablo Iglesias apuesta por intentar convencer a todos los españoles de que el comunismo es lo mejor. Y es su estrategia.
Sí.
Y Errejón intenta llegar al poder ofreciendo una cara amable e impostada para luego desde el poder hacer lo mismo que hace su compañero de fatigas, el señor Iglesias. Son dos tácticas distintas, pero piensan exactamente igual. Son dos versiones bolcheviques de la vida, de la política, de cómo entender el Estado y el Estado de Derecho. Y yo, desde luego, es que no me fío de ninguno de los dos. Y yo lo he dicho en alguna ocasión. Yo no quiero a Rejón controlando la fiscalía de la Comunidad de Madrid. Ni la educación, ni la sanidad. Pero solo hay que escuchar sus vídeos. Donde dice que quiere crear una red clientelar, una red de instituciones subvencionadas y regadas por la administración para luego poder guarecerse cuando no estén en el poder. O sea, unos planteamientos que se puede poner muy moderno y buscar 300 marcas, pero son pensamientos del siglo XX. No, no, y a mí, desde luego, no los comparto en absoluto.
No le veo a usted entonces negociando con el Rajoy. Yo me quedo hoy. Esto es enero, no, este febrero, no. Yo me lo apunto.
Ojalá pueda convencer a aquellos que están pensando en votar populismo de que no es la mejor opción, de que Madrid no necesita extremos, que necesitamos un proyecto de centro que mire a Europa, que sea capaz de tener una visión de lo que queremos para la Comunidad de Madrid. Cuanto más extremo haya en el Parlamento, más difícil será poner en marcha reformas.
Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
A ustedes,
Ignacio,
un abrazo.
Que vaya bien. Adiós, adiós.
Gracias, adiós.